Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Alejo Cherwonko, Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. Hoy estaremos con ustedes desde la conferencia UBS Wealth Management Latin America Summit en Panamá. Vamos a estar hablando con Marta Lucía Ramírez, primera mujer vicepresidenta de Colombia, ex ministra de Defensa y de Comercio Exterior. Antes de comenzar, recuerden seguir el podcast para no perderse ninguno de nuestros lanzamientos. Marta Lucía, un honor estar acá contigo. Bienvenida.
No, mil gracias por la invitación. Parece que es una oportunidad maravillosa.
Excelente. Lo primero que te quería preguntar es, nosotros vemos un panorama regional relativamente positivo en el que se juntan un entorno externo favorable con un mundo que mira a Latinoamérica con ojos, con más atención, y un entorno doméstico relativamente en mejora, con líderes que por lo menos tratan de aprovechar esta oportunidad. ¿Cuál es tu apreciación del outlook general para la América Latina?
Mira, lo primero es recordar que América Latina no es uno solo. Son muchas realidades al interior de un subcontinente. Hay países muy diferentes entre sí, obviamente hay realidades comunes. Por supuesto, el desafío de reducir la desigualdad, de reducir la pobreza, de aumentar el crecimiento, son desafíos que comparten todos los países de la región. Pero también hay que entender que las realidades, por ejemplo, de los países que estamos más golpeados por el narcotráfico, como es el caso de Colombia, de Ecuador, de Perú, eso está desafortunadamente creciendo hacia todos los sectores del hemisferio, pues esa es una realidad que le pone una complejidad adicional, porque ya no es solamente crecimiento con equidad, sino también es fortalecimiento institucional. Pero si vamos a ver realmente qué le ha pasado a América Latina, creo que esa debilidad en materia de institucionalidad también es algo compartido, es una debilidad que comparten muchos de los países. Entonces creo que hay que entender que hoy otra vez hay interés por América Latina por razones muy concretas, por supuesto la geopolítica, lo que es la visión que tiene la administración Trump, pero también la claridad que hay sobre la necesidad de tener unas cadenas de producción y de abastecimiento que le den mucho más autonomía a las distintas regiones del mundo, y en eso creo que América Latina puede ser sin duda la fuente más importante de abastecimiento en muchos sectores que necesita la región, que necesita Europa, que necesita el Asia, que necesita el mundo. Y esto le puede dar a América Latina la oportunidad de convertirse en un actor global importante.
Cuando se hace este análisis, se concentra en integración a nivel de distintos países, ¿no? Pero tú me comentabas, ¿qué tal si empezamos con algo más práctico, con algo más pragmático? Comparando el caso de la Unión Europea actual, que en aquel entonces arrancó como la comunidad del carbón y del acero.
Exactamente. Bueno, qué buena memoria.
¿Cómo podríamos replicar?
Qué buena memoria. Creo que ese es realmente el quid de todo, porque la integración con la visión política desde los políticos tiene un problema desafortunado y es el cortoplacismo. Y es el cortoplacismo sin que haya de parte de ningún presidente mala intención, sino simplemente no han asumido con realismo que no tienen ellos la capacidad de ejecutar todas esas políticas públicas que le den continuidad a esa visión. Entonces vienen todos los cambios, la alternancia en el poder, los modelos de gobierno, obviamente América Latina, que está desafortunadamente a veces en este péndulo entre la izquierda y la derecha. Yo no creo que es un tema de izquierda o derecha, porque uno ve de pronto países como los nórdicos que han tenido a veces un modelo mucho más socialista y sin embargo han avanzado siempre hacia el desarrollo, hacia el bienestar, hacia el progreso. En América Latina lo que ha pasado es que en ese péndulo ha habido mucho populismo, ha habido muchísimo la búsqueda del poder como un objetivo de corto plazo y un objetivo en sí mismo, cuando el objetivo debe ser el desarrollo de los países, el bienestar de los ciudadanos. Entonces creo que estamos en este momento de verdad con una oportunidad que es una ventana de oportunidad, pero las ventanas cuando hay un ventarrón muy fuerte se cierran y ya se nos ha cerrado en el pasado. Sí. Hoy tenemos una oportunidad interesante, pero también decíamos eso hace 25 años, cuando empezó este siglo, todos estábamos llenos de ilusión, de expectativas, de optimismo, porque estábamos en ese momento viendo una bonanza en algunos países de América Latina, después se extendió a la región, pero la bonanza no era propia, no era nuestra, era la bonanza del crecimiento chino a niveles del 11-12% que impulsó entonces esa bonanza de los commodities en América Latina. Y ahí está un punto de fondo. No podemos depender de coyunturas y menos de coyunturas externas. Tenemos que crear y construir nuestras propias ventajas. Y esas ventajas tienen que ir de la mano, obviamente, con crecimiento económico, un crecimiento con mucho más valor agregado, con mucho más potencial para generar también desarrollo del capital humano, pero por otro lado, un crecimiento con instituciones que generen confianza, que tengan ese círculo virtuoso de traer más inversión, más crecimiento, mayor bienestar, mejor nivel de vida, más confianza de los ciudadanos. Y creo que ese es el gran desafío de América Latina hoy. Aprovechar esta ventana de oportunidad, no permitir que haya un ventarrón que la cierre. Y obviamente esa ventana tiene mucho que ver con transformar el crecimiento económico, pero también transformar muchas de las instituciones públicas y también privadas. Yo creo que acá hay un momento de reflexión, los propios gremios de la producción, los gremios industriales. Entonces, por eso es que yo te decía, Europa fue mucho más pragmático. Europa dijo al principio, hemos tenido todas estas guerras, tenemos obviamente un potencial, cada uno individual nunca va a lograr realmente todo lo que necesitamos hacer. Entonces dijeron, bueno, unámonos en sectores que son estratégicos, el carbón y el acero. Y yo pienso hoy, haciendo ese parangón, ¿cuáles son los sectores estratégicos? Entonces digo, no hay uno solo, hay como grandes áreas. Un área estratégica es todo lo que tiene que ver con alimentos. Otra área estratégica es lo que tiene que ver con energía. Y la tercera, obviamente, todo lo que tiene que ver con este mundo de la digitalización y el futuro de esta digitalización. Y en esas tres áreas, América Latina tiene un potencial enorme.
Completamente. Darle soluciones al mundo en áreas de seguridad energética, claro, alimentaria, tecnológica. Claro. Para cerrar, te quería preguntar sobre Colombia, un año bisagra. Cuéntame cómo estás viendo el panorama político-económico del país.
Bueno, pues la verdad, difícil, un poco también parecido a lo de América Latina. Tenemos la oportunidad de volver otra vez sobre un camino que sin duda fue mucho más exitoso que el que estamos recorriendo hoy. Estos 4 años ha sido realmente un experimento, de nuevo, no es solamente un experimento de un gobierno de izquierda, sino sobre todo un gobierno muy populista, y el experimento ha salido muy mal. Aunque obviamente siempre hay un discurso que trata de mostrar la cara amable del experimento. Yo creo que hay alguna parte amable, y es que sin duda hay poblaciones vulnerables que hoy son más visibles, y eso había que visibilizarlo. Pero lo demás ha sido un desastre. El crecimiento económico, la inversión en Colombia, y lo peor, la seguridad. Y lo peor, la desinstitucionalización. Nos hemos desinstitucionalizado, y eso está generándonos un riesgo de fondo para la estabilidad democrática de Colombia. Entonces estamos a 24 días de las elecciones, estamos algo así como a 440 horas hábiles de campaña para la próxima elección presidencial, para la primera vuelta, y tenemos realmente un riesgo porque hay un candidato que es el del gobierno, es un candidato que está liderando las encuestas, hay dos que están disputándose el segundo lugar para pasar a la segunda vuelta. Tienen parecidos, pero también diferencias importantes. Y entonces, pues bueno, nos vamos a jugar el todo por el todo. Si gana el gobierno, la persona que va hoy por hoy liderando las encuestas, si sea el candidato del gobierno, creo que el panorama es muy preocupante para Colombia, porque es un modelo que no cree en la inversión privada, que no cree en el desarrollo de las energías fósiles, para nada petróleo, para nada carbón. De hecho, este gobierno paró totalmente esa producción, los contratos petroleros, etcétera. Entonces, pues el país tampoco puede darse el lujo de cancelar una fuente de crecimiento con la idea de que es que todo esto es para contribuir a la sostenibilidad ambiental. Hay que tener crecimiento con sostenibilidad, hay que tener crecimiento con el compromiso realmente por participar activamente en la transición energética, que tiene que hacerlo todo el mundo, y en donde Colombia tiene quizás más ventajas que ninguno, porque nosotros tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos gas, pero sobre todo tenemos una diversidad y unas posibilidades, por ejemplo, producir energía eólica, solar. Entonces esa transición se puede hacer siempre y cuando haya foco, siempre y cuando haya confianza en la inversión particular, privada, pero también en la inversión extranjera. Y esos son temas que no le gustan mucho a ese candidato. Entonces estamos en un momento de riesgo, pero yo tengo mucha confianza en el pueblo colombiano. Ojalá que la gente sepa que no todo lo que ofrecen de cambios son necesariamente cambios buenos. Hay que hacer cambios, hay que hacer una reflexión sobre cómo puede participar mucho más el sector privado. Fíjate que esta es una maravillosa iniciativa la de ustedes acá en Panamá, porque también hay que poner a pensar al sector privado. No basta con mirar cuál es el futuro de una industria en el corto plazo, sino entender que las industrias son viables en el largo plazo si tienen un ecosistema de negocios que sea favorable a la inversión, a la rentabilidad de las empresas, a la sostenibilidad. Entonces yo creo que hay que hacer esa reflexión en Colombia y en América Latina, porque parte de los problemas de instituciones, como te decía, tienen mucho que ver con el papel del sector privado, el papel de los gremios, el papel de los centros de pensamiento que están impulsados por el sector privado. Y de nuevo, no es solamente qué va a pasar con el sector del petróleo en América Latina, es un poco, bueno, ¿y qué está pasando con el sector del petróleo en el mundo entero? ¿Y qué va a ser la perspectiva a los próximos 50 años? ¿Y cómo podemos desarrollar ya algo entonces de manera más sostenible y más comprometida con el medio ambiente, pero entender que necesitamos esas fuentes de energía y de generación de riqueza?
Excelente. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias a Marta Lucía Ramírez por acompañarnos. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. No olviden seguirnos, responder a la encuesta que está en la descripción del episodio. Queremos saber lo que están pensando. Nos escuchamos en el próximo lanzamiento.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos. Difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.